Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
El pasado miércoles 30 de abril empezábamos nuestro programa de esta manera. Retomamos solamente un pequeño fragmento. La, 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 la.
O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor.
Saber más sobre los impactos que tendrá o que ya tiene la instalación de una regasificadora aquí en Montevideo guía mis pasos una vez más hacia Santa Catalina, barrio o pueblito en el oeste de Montevideo. Allí, lo inesperado me espera.
Não chora quando a gente sai. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar.
Lo inesperado es Marcia Pires Vega, pescadora artesanal. Una mujer cálida, apasionada, una trabajadora del mar. Javier Pereira, también pescador artesanal, nos dice de ella.
Es una de las personas que dentro del ámbito de la pesca es resaltante. El empuje que tiene de trabajo es impresionante, porque es impresionante. Yo personalmente la he visto trabajar dentro del mar y es algo digno de decirlo. Es un orgullo para nosotros los pescadores, una mujer de tan chiquita estatura tenga tanto poder, porque es algo increíble. No es que la esté halagando ni nada, pero es algo impresionante. Mirá que yo le he visto levantar una red, que a veces para un hombre es pesado, y ella va para arriba. Marcia es una de las secuaces más importantes que tenemos. Es muy, muy pujante. Sí, muy pujante.
O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem?
Marcia nació en Salvador de Bahía. Desde hace 20 años vive aquí. Aquí crió a sus hijos. Hablamos de todo, de su vida, del mar, de los peces. Nos describe un mundo bajo el agua.
Hoy retomamos nuestra charla con Marcia Pires, pescadora artesanal de Santa Catalina, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para destacar algo que se nos escapó el pasado 30 de abril. Sí, el 30 de abril, pero de 1914, hace 100 años, nacía también en Salvador de Bahía Dorival Caymmi, genial compositor, letrista, cantante y guitarrista. Es el emblema máximo de la bahía musical y a partir de él germinaron varias de las tendencias que hicieron que esa provincia se erigiera en el vigoroso polo difusor de música que es hoy.
O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem?
Dorival Caymmi tenía 24 años cuando compuso el samba Ukei Que Abayana Ten, que estamos escuchando. Carmen Miranda, famosa cantante y actriz luso-brasileña de los años 40, le pidió que tocara la guitarra y cantara como solista ese tema en su película. Poco después, grabaron juntos un disco a medias. Dorival Caymmi, Carmen Miranda. Hizo conocer a Bahía en el mundo entero. Decían de él: en 4 años de actividad artística, él hizo más por Bahía que todas las oficinas de promoción turística.
Pulseira de ouro tem, tem saia engomada tem, sandália enfeitada tem.
Jorge Amado escribió sobre sus canciones: enternecido poeta de los pescadores, llegando ahí a la obra maestra como Umar. No creo en el arte por el arte. Y he aquí que ese compositor tampoco lo cree. No que sea interesadamente social o político, pero lo social, y aún lo político, se impone de sobra a partir del dolor del entorno, de la miseria alrededor. La vida difícil de los pescadores le propicia sus mejores composiciones.
Quando quebra na praia, é bonito.
Dorival Caymmi siempre tuvo una relación muy especial con los pescadores. En 1953, a los 38 años, la plaza matriz del pueblo playero de Itapuá, en Salvador, Bahía, fue nombrada Plaza Caymmi. En una ceremonia que convocó a unas 10.000 personas, y entre ellos una multitud de pescadores que quisieron prestigiar así a su principal cantor.
O mar, pescador cuando sai nunca sabe si volta ni sabe si fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar.
Vale la pena observar que aun si las canciones de pescadores de Caymmi nunca se traducen en rebelión o en una generalización acusadora de un sistema injusto, quizá nunca en Brasil, antes del periodo de la canción protesta, los 60, los problemas de los trabajadores precarios fueron vertidos en canciones populares de forma tan cruda, tan tajante, tan violenta.
Todos gostavam de Pedro y más de que todos, Rosinha de Chica, la más bonitinha y más bien.
Y ahora sí, después de este pantallazo de Dorival Caymmi, volvemos a Santa Catalina y seguimos conversando con Marcia Pires, pescadora artesanal.
¿Cuándo fue la primera vez que saliste? Embarcada.
Como... la primera vez que salí embarcada.
No había gente, no había.
No había tripulante. El tripulante fue de vacaciones.
Y existencia.
Fue de licencia por su cuenta y entonces salí. Todo bien. Llegué a la vaga ahí. Bueno, hay que levantar. Vamos, levantamos. Subimos toda la embarcación. Y mi cara re contenta porque un paseo de barco es una cosa. La adrenalina de pescar, digo, principalmente en zafras, ¿no? Digo, la adrenalina es una cosa de loco. Es una cosa de adrenalina. Digo, eso de salir a las 3 de la mañana, te tienes que mojarte. A las 2, 3 de la mañana o 4, como sea, en pleno invierno, porque lo fuerte de nosotros es invierno. Ya salí mojada, congelada, pero con estrés ese, vamos a encontrarlo. 500.000 embarcaciones en el agua, y quien busca primero y que va, que va esa adrenalina, digo, no hay nombre. No hay nombre para esa experiencia, digo, una experiencia así. No hay nombre para esa experiencia, digo, una cosa fantástica. Fantástica. De repente ves todo agua, se encontró el cadumen y miras así, sacas una foto, son 500.000, que nosotros llamamos, son banderines que llamamos gallos, y ves, parece una ciudad. De repente ves así, parece una ciudad. Todo el mar marcado, ¿no? Cada uno con su banderita, ¿no? Marcando. Es realmente muy lindo. Hacer safra es una cosa muy hermosa. Es medio peligroso, pero es... Así como adrenalina, como experiencia, como un vivir, es una cosa fantástica.
Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento.
Los pescadores artesanales están molestos. Entienden que el dragado que se está haciendo frente a Santa Catalina y los trabajos que se hacen para construir la escollera y el muelle para la regasificadora están afectando los comederos naturales de los peces, el lugar del desove y, por lo tanto, la pesca, su recurso, su fuente de trabajo. Las autoridades hablan de la regasificadora, de los empleos que se van a crear, del crecimiento, de las indemnizaciones a los afectados. Y quien no ve que esta propuesta es para desarrollar el país, es ignorante. Marcia nos dice indignada.
Yo escuché a otros compañeros hablando que el ministro trató a nosotros ignorantes. Sí, somos ignorantes. No sabemos las palabras científicas que hay que decirlas. Pero más que nosotros, creo que no hay nadie que entienda de tema recurso, agua, tiempo, movimientos del agua que nosotros. Que los que pescan en charanas chiquititas que parecemos nueces. Que no tenemos charanas, no, son cosas chiquititas, artesanales, por eso se llaman artesanales. Y nos defendemos con eso. Entonces, más que nosotros, por más que venga un científico, sabrá del agua, sabrá de los movimientos, sabrá los movimientos que nosotros sabemos de la corvina, a donde sobe, cómo la buscamos. La pesca artesanal es considerada en el mundo la mejor pesca, porque es una pesca seleccionada. Nosotros trabajamos con pescado seleccionado, tenemos herramientas que tienen su tamaño y de tal tamaño arrancamos a agarrar. De ahí para abajo no, porque no nos sirve. Es matar a Santo Botón. No rompemos comederos. Ponemos las mallas, pero no rompemos el comedero de los bichos. Los barcos que arrastran, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es destruir el comedero. ¿El bicho dónde va a comer? ¿En bolsa de nylon? ¿La bolsa de nylon que saca las dragas de abajo? Somos un ignorante y bueno, son ignorantes, no saben nada. No sabemos con la palabra científica, pero para cualquier tipo de pescador y preguntas, te van a decir detalle por detalle de cualquier tipo de pescado y con qué cosa de agua y por qué el agua tiene este color y por qué no tiene y etcétera. El pescador tiene mucho conocimiento de tiempo y de agua. Prefectura, los que nos rige a nosotros son los que son especializados en esas cosas y lo hemos dejado así porque no saben cómo logramos entrar contra ríos temporales y defendernos, que no tenemos nada para defendernos. El agua no tiene raíz. Y hemos llegado a tierra y ellos quedan sorprendidos por la habilidad que tienen en su trabajo, cada uno en su trabajo. Digo, hay que valorar eso. Porque dice la gasificadora, nosotros vamos a renumerar, vamos a poner así, vamos a poner por algo, así con que la palabra no es esa, a lo de Santa Catalina. Sí, la cosa va a ser frente a Santa Catalina, parado el cilindro, todo lo que tú quieras. Primero, nosotros somos, vamos a buscar pescado donde esté. Entonces, si el pescado se metió frente acá a Santa Catalina, todos los otros compañeros de los otros puertos vienen hasta Santa Catalina a pescarlo. Por agua, por tierra, pero vienen a pescarlo. Los que están del este también vienen a pescar esta zona. Por eso tenemos un amplio permiso. Tenemos 7 millas para navegar. Y así te va yendo. Y así te va buscando el pescado hasta encontrarlo.
Se están moviendo.
Nos estamos moviendo constantemente. Entonces, la Gasa Yago dice, solo indemnizamos a Santa Catalina. ¿Y qué? ¿Los otros puertos no existen? ¿Y no comemos de recursos nosotros? ¿Y no trabajamos con el recurso? A mí no me indemnizaron, yo soy Santa Catalina.
¿No te indemnizaron?
No, a mí no. ¿Por qué no me indemnizaron a mí? Porque viajaba mucho para el este. Pero yo trabajo de pescado. Yo no voy a esperar a que el pescado venga para golpear mi puerta. Yo lo tengo que ir a buscar. Digo, mi familia vive de pescado y la gente que trabaja conmigo vive del pescado. Nosotros vivimos del pescado. Tenemos que ir donde esté el pescado. ¿Darías tú de comer a 3 familias de 500 pesos? Una vez que puedas salir, porque estamos en temporal, hay un viento bárbaro, no podemos salir. ¿Darías tú de comer a tu familia con 500 pesos?
Solo él tiene el derecho de tutearle a la mar. Le parieron mar adentro y se le
¿Qué ganancia deja al gobierno, al país, al pueblo la Casa Yaco? La Casa Yaco va a ser un destrozo total, ¿no? Vamos a perder terrible playa, vamos a perder terribles cosas, vamos a perder terribles recursos. ¿A cambio de qué? ¿Qué va a dejar? ¿Pero qué trae de beneficio para mi nieta? ¿Qué va a dejar para que mi nieta coma? Que se defienda cuando tenga su familia. A mí me gustaría saber, digo, no llegué a ese punto ahí, no hay. No hay respuesta.
No hay.
Y es lamentable. Arrancamos dañando porque estamos cambiando lo que no es. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Era la pregunta que haría. Van a haber inundaciones. Eso es lo que pienso. Yo no voy tanto contra la naturaleza. Porque la naturaleza, cuando se enoja, nos cobra caro. Y nos cobra muy caro.
Miradles bien, miradles bien. Son 37 y antes eran 100. Son orgullosos, son gente de fe. Eran pescadores antes de nacer.
Hace muy poco que se empezó el trabajo del dragado frente a Santa Catalina y ya se notan las consecuencias de remover el fondo del río.
Empiezo a escuchar a los compañeros del barrio que arrancan a trabajar contra la gasificadora. Y ahí empezaron a caer papelitos y ahí empezamos a leer. Ahí arrancamos con los daños que ya están haciendo sin moverse, porque ellos no empezaron nada. Ya arrancaron los daños con el pescado que nos entró. Y uno dice, sí, pero ustedes están peleando por la plata. Sí, estamos peleando por la plata, porque nosotros no comemos bolsa de nylon. Nosotros comemos lo que podamos extraer. De recursos vivimos nosotros. No vivimos de la bolsa de nylon que la draga está dando vuelta. No, vivimos del pescado que está ahí abajo.
Empezó en diciembre.
Y ya está haciendo un daño espantoso. En Paja Blanca un compañero caló unas mallas. Y las mallas de él era todo petróleo, olor a petróleo, al agua contaminada. Man, ¿cómo querés pescar con un agua de esa? El pescado no vive en ese tipo de aguas. Él tiene su ambiente para estar. Él necesita un agua para vivir ahí. Y buscar lugares para comer, que nosotros llamamos los comederos de ellos. Allá en San Luis teníamos un lugar que calábamos, que lo pusimos el basurero. Porque cuando larga la temporada, vos vas y calas ahí, levantás millones, pero millones y millones y millones y millones de bolsas de nylon. ¿No entendemos por qué tanta bolsa de nylon? Y acá lo mismo.
Llevaron adelante una política de divide y reinarás. Se sabe que con los trabajos previos como el dragado y con la puesta en funcionamiento de la regasificadora se daña para siempre a los pescadores artesanales. Se indemnizó a un grupito de 22 pescadores, enfrentándolos, de hecho, a los 200 o 300 pescadores que serán afectados y que no recibieron nada. La movilización no se hizo esperar. En abril pasado, centenares de pescadores cortaron la ruta frente al obrador de Gasallago en camino Burdeos y de la Sopa. Escuchamos lo que le decían a la prensa.
La propia autoridad ambiental así lo dispuso en la autorización ambiental previa, la compensación a los pescadores.
¿Qué les han dicho las autoridades hasta el momento?
Han pedido determinada documentación y se está tratando de cumplir, pero se está dando muchas largas al asunto y la gente no puede esperar.
¿Qué tipo de documentación les han solicitado?
Partes de pesca, determinados análisis y bueno, y analizar el tema, pero nosotros consideramos que se está dando largas al asunto.
¿Cuál es la situación de los trabajadores, de las familias?
Bueno, la situación hasta el momento es bastante nefasta. Nosotros estamos acá justamente por el tema del daño al recurso que se le está haciendo, el daño que va a ser progresivo, porque nosotros, si bien ellos dicen y aducen que va a ser por 2 años, nosotros estamos seguros que va a ser por más de 20 años, porque ahí va a haber maquinaria trabajando, y lo que va a afectar a la biota, lo que va a afectar a la corvina, lo que va a afectar de lo que nosotros dependemos, los pescadores artesanales y sus familias.
¿Cuántas familias son?
Alrededor de 500 familias y alrededor de 7 a 8 mil personas que viven y dependen del recurso.
¿Cuánto ha impactado hasta el momento la pesca?
Por el momento está impactando en algunos lados, en algunas costas donde se está pescando. Por ejemplo, en la costa del Buceo, hasta el momento la gente está calando redes y ve que no hay recursos, no hay pesca y no hay el pan que le llamamos nosotros cada día, porque las dragas están tirando el barro ahí, lo sacan de acá de la gasificadora y lo tiran enfrente a la, al buceo, y eso es totalmente dañino para el recurso.
Hay mucha gente involucrada, mucha gente preocupada. ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Qué vamos a hacer con esta barca? Aparte de la inversión de toda tu vida, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Eh? Si no tenés para pescar. Es muy delicado el tema, ¿eh? ¿Quién te garante que el recurso vuelva? Ellos hicieron en Dinara un promedio de que pescamos a través de parte de pesca. Entonces, tal cantidad de pescado pescamos, ¿no? Tal toneladas. Lo pagamos la mitad de la tonelada. Pago la mitad, te indemnizo y la mitad. La otra, jodete y buscate. Sé que el promedio es tanto. Pagaron la mitad de promedio. A 22 barcas. Somos más de 200.
O pescador tem dois amor, bem na terra, bem no mar.
No es justo en ningún lado de tema. Yo creo que nunca pararon para analizar realmente cómo es el tema. Aparte de Gasallago a mí, yo me sentí totalmente humillada y pisoteada por Gasallago, sus trabajadores elitizados que tiene, con su muy buena cultura, y me dejaron sorprendido, que me dijeron que mi libreta de patrón no sirve para nada.
¿Te dijeron?
Me dijeron a mí personalmente. Porque tenemos que garantizar que ustedes son los pescadores y no sean unos vendedores de tortas fritas. Ojo, ¿qué tienen ellos con tortas fritas? Pero que no se presentaron allá para pedir una indemnización.
¿No te reconocieron?
A mí no.
¿Con qué argumento?
Uno de los argumentos que tengo más salida para este porque lo que para el oeste. El otro argumento de que mi puerto en la embarcación dice Puerto Canelones, porque yo en el momento que estaba haciendo los trámites estaba en Canelones. Hace 14 años vivo en Santa Catalina. Voy y vengo, pero vivo. Acá en Santa Catalina. Y no quisieron reconocer. Quizá era la única mujer del tema también, ¿no? Eran todos varones, yo era la única mujer. Aparte, a mí me avisaron 48 horas antes de cerrar el negocio. Que yo no estaba notificada del tema, porque si no, me había movido de otra forma y hubiera solucionado el tema.
¿Y por qué te avisaron tan tarde?
Y es porque los compañeros estaban todos guardados con eso. Lo es primero el famoso grupo.
Estaban negociando solos.
Solos, no sé en base a qué. Los otros grupos que se unieron ahora, los otros puertos, se quedaron muy indignados. Porque una cosa que va contra el recurso y que afecta a todos es el derecho de todos. Todos tenemos que haber sido informados puerto por puerto, porque Gasallago consideró sos Santa Catalina. Gasallago se olvidó que todos trabajamos, independientemente de la época y de la fecha, en Santa Catalina, frente a Pajas Blancas, frente a Buceo, frente a donde que sea. El pescado se metió, nosotros vamos a buscar en la zona que esté. Entonces no es justo. Somos todos pescadores artesanales, entonces todos merecemos el respeto como es. Me quedé muy triste cuando salí de ahí, como mujer me sentí. Aparte, Marcia, no, la embarcación de Marcia como Santa Catalina rechazada, ¿entendés? Por 22 barcas, que es triste vivir en una zona. Y ahora el contacto con los compañeros quedó una cosa muy fea, porque ya me somos 25.
¿Los ves todos los días?
Todos los días, cada rato. Digo, queda un ambiente muy...
Tenés vecinos.
Sí, hay otras embarcaciones que quedaron afuera, pero más bien fue en cuestión de documentos y algunas pavadas que no estaban prontas, yo qué sé. Pero en el caso mío, puntual, yo estoy en Santa Catalina, en la embarcación de... Porque el vecino acá me conoce, digo, como pescador de Santa Catalina. Y que te rechacen de esa forma, digo, es muy feo, es muy triste. Ni que yo, que trabajo en un grupo de varones, totalmente de varones, me tratan así a mí. Jamás me trataron así. Desde un principio yo les gané respeto en el agua, trabajando con ellos en el agua. He entrado a millones de puertos y estando solo varones, jamás me trataron con esa desigualdad como me trató Gasallago. Jamás. De manera discriminatoria, así, jamás. Es la primera vez que me tratan así. La verdad, así, triste.
Agradeciéndole, nos vamos con una reflexión de Marcia sobre el mar.
El mar, sí, no, el mar es una cosa fantástica, ¿no? Hay que respetarlo. No hay que tener miedo, hay que respetarlo. El mar, hay que respetarlo.
O pescador tem dois amor, bem na terra, bem no mar. O pescador tem dois amor, bem na terra, bem no mar.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.